Tengo micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la charla que todos estaban esperando porque después viene el café.
Leonardo Taddei. Leonardo Taddei.
Consorcio partido en tres dimensiones. El doctor Gabás habló de una dimensión, Jorge habló de otra, a mí me toca hablar de la otra dimensión que falta. Esta no es una charla. Esto es una charla técnica. Y yo sufrí la misma impresión que sufrió Gabás. Yo también soy de Mar del Plata, también vivo en una casa, también, mi vida no tiene nada que ver con esto, pero además soy informático, así que en realidad no tengo vida. Con lo cual, me sorprendió que me invitaran a un evento aquí en Capital Federal. Pero después, hablando con los organizadores, me pareció una idea muy interesante porque uno a veces tiene desde las visiones de las propias cámaras, de la gente de CACIP, uno tiene una especie de visión endogámica de la situación. E invitar a gente que venga de afuera me pareció una forma de abrir el juego para que podamos tener una visión más amplia del problema actual. Yo les tengo que contar una cuestión técnica. ¿Sí? Las cuestiones técnicas son arduas, se basan en modelos matemáticos que son horribles, pero les prometo que no va a haber ninguna ecuación. ¿Sí? Vamos a hablar de pequeñas cosas y pequeños tips para darnos una idea de lo que significa, en términos de software, lo que se está proponiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, ya hablamos, los participantes anteriores, sobre las normativas que están aquí. Yo hice un pequeño resumen, no voy a volver sobre esto, por favor, pasa el slide. Lo que sí nos damos cuenta con un proyecto de esta envergadura es que hay un cambio en el paisaje de los proveedores de software. ¿Sí? Ya se nombró hace un ratito también, no voy a abundar en esto. Si es una plataforma gratuita, ¿de qué vive la gente que hace software? El proyecto dice que se va a crear una interfaz para que los software actuales puedan conectarse, entonces el administrador podría cargar las cosas en su software toda la vida y apretar un botón y que se publique, pero no provee los medios, no dice la estabilidad, no dice si eso le va a generar costos a las empresas que fabrican software para la propiedad horizontal, con lo cual no es gratuita para nadie, porque además ella tiene que mantener un tema sobre el que voy a volver. Va a generar costos de integración. Si yo estoy acostumbrado a mi software y hace lo que yo necesito, pasarme a otro que no sé si hace lo que necesito, que todavía no existe, porque supuestamente si esto se promulga como ley habrá que hacer un proceso de licitación para que se convierta en un software de verdad. Habrá costos de integración entre los sistemas o costos de migración, ¿sí? Pero es preocupante que esto introduce un cambio de reglas que no están regidas por el Estado. Las empresas hacen lo que mejor pueden, compitiendo entre sí, haciendo software de calidad, destacándose por su servicio, por su responsabilidad, por responder de forma rápida a los cambios de legislación para que los consorcistas, los socios de consorcio, puedan cumplir con las normativas, pero ahora el que pone las reglas no es el mercado, es el Estado. Entonces, es algo que hace un poco de ruido en ese sentido, y después tenemos limitaciones tecnológicas. Yo puedo decir, sí, bueno, estamos todos cool con todas las cosas de Facebook, de Google, yo digo, tengo la API para que se conecte con... Sí, bueno, pero si mi software no soporta ese tipo de tecnología, ¿qué hago? O cierro la empresa, o gasto en reescribir todo el software de vuelta, lo cual es algo bastante inviable en términos de producción. Pasa el slide, por favor. Y esta es la parte que más me preocupa a mí, que vivo de hacer software de hace no sé cuántos años, estoy muy viejo, ya perdí la cuenta, lo dijeron hace un ratito. Pero el software es intrínsecamente opaco. ¿Sí? Hablar de transparencia y hablar de software no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el software tiene que demostrar ser adecuado para la solución, resolver el problema que dice que va a resolver, tiene que tener calidad, es decir, no fallar y no guardar cosas donde no corresponden, o hacer cosas que no corresponden, tiene que tener integridad, ¿sí? Tiene que tener, garantizar el acceso. Pero hay una cuestión: ¿cómo sé yo si un software hace lo que tiene que hacer y no otra cosa? Por ejemplo, por una puerta trasera en la computadora que está usando para mirar criptomonedas, que es la moda de hoy. ¿Sí? La única manera es que alguien que conozca la tecnología que ha construido y tenga conocimientos técnicos suficientes, audite el software y vea que hace lo que realmente hace. Con lo cual estamos dejando de lado del control y la auditoría de qué es lo que hace cualquier software a la persona. ¿Sí? Entonces hemos hecho experimentos muy simpáticos con el software. Hacemos un software que registraba votaciones en un evento. Entonces uno apretaba una tecla y se votaba por sí, otra vez se votaba por no. Y uno veía cómo se iban cambiando los numeritos. Lo que nadie vio es que cada 10 veces tras una tecla me sumaba a mi sí, pero me cambiaba un sí anterior por un no. ¿Cómo tengo control de eso? Ahora, supongamos que yo puedo ver el software, auditarlo, me lo dan, lo miro y digo, sí, correcto, lo certifico ante escribano, este software hace lo que dice que tiene que hacer, es correcto. ¿Cómo sé que el que se está ejecutando es el mismo que yo miré? Porque no está en mis máquinas, no tengo control sobre eso. Entonces, Siempre que hay software en el medio hay opacidad, porque la máquina lo que hace es opaca, ¿sí? No hay manera de determinar lo que hace un software pensándolo como una caja negra. Hay un modelo de sistémico, yo tengo una entrada, tengo una salida, pero el proceso interno no sé cuál es, no podemos saber cuál es. Y mucho menos si no tenemos acceso al código fuente, que en ningún momento del marco normativo que estuve leyendo está garantizado, así que como que nos quedamos más afuera acerca de esa cuestión. Tema siguiente. ¿Quién va a hacer el software? ¿Habrá una licitación? ¿Lo harán empleados del Estado? ¿Sí? Huele, como decían recién, a algo. ¿Sí? ¿Quién lo audita? Pues si yo no puedo, ustedes pueden. Ustedes, si los dejan, ¿tienen el conocimiento? ¿Tienen que confiar en un tercero? ¿Cómo sé que el software hace lo que tiene que hacer? ¿Sí? ¿En dónde se ejecuta? No se ejecuta en mi computadora con la que tengo control. Se ejecuta en una máquina que puede incluso estar en otro país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que lo que le pasa a esa máquina es lo que debería pasar? El nivel de ejecución. ¿Dónde se guardan los datos? Esto es vital, porque en la primera interpelación que hizo CACIP a la ciudad de Buenos Aires para que este proyecto de ley no se consagre como ley, en un paquete de medidas de esos grandotes que se meten a fin de año, ¿sí? Se dijo, no, expedite acerca del tema de dónde se guardan los datos, porque tenemos la ley de habeas data, tenemos la ley de protección de datos personales consagrada en Argentina, una ley que marca, y hace poco Jorge leyó una de las partes, dónde y cómo se ceden y se usan los datos, ¿sí? Y la ley dice claramente, tiene que estar guardada en países que tengan, que puedan garantizar la protección de los datos. Pero el que dijo que eso no tenía sentido, de la que respondió el gobierno de la ciudad, estaba pensando, no dijo ni que sí ni que no en realidad, porque siempre terminan siendo así las cosas en concreto, nada. Pero terminó pasando algo. Era como que, si la empresa del país extranjero, Estados Unidos, Alemania, Japón, no me importa, garantizaba la integridad física de los datos con sus servidores, con su acceso, con su seguridad, ¿sí? Así el software corre el data center del NSA, ¿sí? Lo más seguro que hay del planeta. Lo que dice la ley es que tiene que tener garantías jurídicas de acceso a los datos para uno preservar su propia intimidad y sus propios datos personales. Y Estados Unidos es un país que no tiene datos personales, no tiene ley de protección de datos personales, con lo cual alguien sin intervención de un juez puede acceder a esos datos. Entonces se rompe la cadena de garantías que nuestra ley, que tiene un montón de deficiencias, pero existe, promulga y Estados Unidos no tiene. ¿Sí? Entonces, ¿que los datos van a funcionar acá? Donde los almacenamientos son el doble de caros, ¿sí? Tienen un montón de restricciones. Es muy complejo ese tema. Porque yo necesito, si hay un dato personal, como persona propietaria de mis propios datos, poder accederlos, poder verlos y poder pedir que se remuevan si están equivocados o si no son propios. Eso es lo que garantiza una ley que es anterior. Sigamos. El software es opaco. El proyecto dice, el software almacenará los datos que publica el administrador. Se habló aquí bastante sobre qué es lo que se hay que publicar, qué es lo que no, de qué manera, ¿sí? Va. Pero también dice que se puede votar, se puede reservar el Zoom, se puede discutir, ¿sí? Acaban de descubrir el Facebook esta gente y el Twitter, no sé, no entiendo. Pasa, por favor. Entonces, tenemos otro problema. Hay una cosa que se llaman metadatos, que son los datos sobre los datos, que dan información por encima de eso que no es clara a simple vista. Entonces, además de las cosas que va a ver la plataforma, como la plataforma funciona en unas máquinas que no sabemos de quiénes son, pero van a estar controladas por el Estado, ¿sí? Resulta que podemos saber el horario en que se conectan. Entonces yo sé en qué hora están conectados a Internet. ¿Sí? Puedo saber qué páginas vieron de la plataforma, porque puedo seguir para ver qué están mirando. Entonces, si un propietario está mirando sistemáticamente la selección, las votaciones, los presupuestos, le interesa una cosa, y si otro está mirando cuándo hay espacio disponible, cuándo está el Zoom, cuándo está el Zoom, le interesará otra, puedo ir perfilando a la gente. Puedo mirar las votaciones que van a estar alojadas en la plataforma, si ustedes van a votar, pero yo no tengo ni idea de leyes y trato de saber lo menos posible de ese mundo. Pero es una barbaridad, yo vivo en una casa y tengo entendido que para ir a una asamblea de propietarios, si no va el propietario tiene que ir alguien con un poder. ¿Qué, la plataforma reemplaza el poder? Porque ¿quién dice que soy yo el que se conecta y no le di la clave a mi hijo o a mi nieto? ¿Qué pasa con las personas mayores? Dice, che, votame vos porque yo no entiendo, ¿sí? Entonces se está perdiendo la representatividad de la persona que tiene que velar por su propio inmueble, ¿sí? Es muy raro esto. Se pueden ver las conversaciones, porque es una plataforma de chat también, una plataforma de diálogo. Se puede saber el proveedor de acceso a internet. por el que están conectando. No es lo mismo el que se conecta por fibra, que paga una millonada, que el que se conecta por teléfono, que tiene un plan de datos, que el que se conecta. Puedo perfilar a la gente de esa manera, ¿sí? Puedo saber la ubicación física de la conexión. Entonces yo sé que están mirando la página del proyecto desde la casa, desde su otra casa, desde la casa de la tía, desde las desde un country porque están de vacaciones en un All Inclusive. ¿Sí? Sé muchísimo más de lo que parece, ¿sí? Y por supuesto el dispositivo usado. No es lo mismo el propietario que lee en un Samsung S4 viejito que el que lee en un iPhone 8 recién comprado, ¿sí? Me puedo dar cuenta de más cosas, pero esto no es nada. Pasa, por favor. ¿Qué pasa si encima esa persona que está navegando en la plataforma de consenso participativo también está conectada, como es habitual, a Facebook o a Google, que tienen planes de referidos para poder cruzar información y acceder a esos datos? Puedo saber qué otros sitios visitaron, puedo saber qué compras hicieron, puedo saber qué personas tienen conocidas, ¿sí? Y puedo, en definitiva, hacer un perfil social. Nada más que por usar una herramienta. Y esto es lo que está por debajo de la superficie, porque uno podría pensar nada más, ah, no, yo acá tengo las facturas de las compras, tengo los gastos, tengo los votos, tengo lo que cargo. Pero hay un montón de información que no se carga y que eso, a pesar de eso, es accesible y registrable. Sigamos. Y acá es donde viene la cosa, el segundo concepto que les quiero transmitir, lo que es el Big Data. El Big Data es un conjunto de tecnologías que permiten trabajar con enormes cantidades de datos, pero tiene la característica de que estos datos no hace falta que estén estructurados, pueden ser datos desestructurados. Pueden ser clics, pueden ser horarios de visita, pueden ser páginas que vi, puede ser el idioma que estuve viendo, puede ser de qué página llegué acá, en vez de venir directamente y escribir el enlace en la computadora, ¿sí? Es un montón de información que está desagregada. Y esto es el Big Data. ¿Para qué se usa el Big Data? Pasemos, por favor. ¿Qué es lo que hace en concreto con esta palabra rara, mitad en inglés, mitad en latín? Una técnica de Big Data es la asociación. La asociación permite encontrar relación entre variables para permitir definir el comportamiento de otras variables. Es decir, con lo que sé, predigo cosas que no sé porque no tengo acceso a ellas. La minería de datos, el data mining, que permite encontrar comportamientos predictivos y descubrir patrones. ¿Sí? Si descubro patrones, sé lo que pasa y lo que va a pasar. Y el clustering, la agrupación. Esto es buenísimo porque el clustering permite dividir grandes grupos de datos en grupos más pequeños que sé que son de afinidad, pero que esa afinidad no se revela a simple vista. ¿Sí? Con lo cual, sé mucho. ¿Sí? Sigamos. ¿Dónde se usa el Big Data? Porque como toda herramienta, nadie le va a pedir un atributo moral a un martillo. Un martillo sirve para quebrar clavos y para romper cabezas. El que le da esa moralidad es el uso, ¿sí? El Big Data no es ni bueno ni malo, es una herramienta más, ¿sí? ¿Quiénes lo usan? Lo usan empresas para búsqueda de candidatos de trabajo, ¿sí? Porque yo puedo perfilar a la gente y conocer ciertos patrones que las hacen semejantes. Si hay una persona que me sirve como empleado y puedo encontrar a la persona con el mismo patrón, ¿sí? Me va a servir contratarla. Ahora, ese patrón no tiene por qué ser, como se hace habitualmente, la misma universidad, la misma promoción, la misma educación, el mismo posgrado. Pueden ser otras cosas que me lo hagan perfilar. ¿Sí? Se usan deportes para entrenar basado en estadística y conociendo de antemano lo que va a hacer el oponente, porque uno estadísticamente le puede perfilar una actitud bastante amplia. Se usa en salud para predecir epidemias y para predecir nuevas enfermedades. Hay un proyecto interesantísimo que predicen dónde viene el flu, la gripe en Estados Unidos, que esa variante de gripe es mortal, cuando llega acá a Sudamérica ya por suerte no. ¿Sí? La empiezan a predecir a la epidemia porque la gente, los buscadores, empieza a buscar por los síntomas que tiene. Con lo cual tiene una alerta temprana, ¿sí?, acerca de que la epidemia viene. Entonces pueden accionar para hacer medidas preventivas antes de que aparezca. El Mar del Plata está usando eso en el Instituto Nacional de Epidemiología como herramienta de predicción de epidemia, justamente con buen éxito. Como toda cosa que es una estadística, da una idea de, no es una certeza de, pero cuando uno tiene una idea de el 80%, como que hay que salir corriendo, ¿no es cierto? No, en estadísticas no hay que estar 100% seguro. Si yo les digo, hay un 70% de que este edificio se caiga, nos vamos todos. Nadie se queda contando que es el 30% que falta, ¿sí? Es así de fácil. En salud. Y también ya hay ejemplos de uso en la democracia, para influenciar el proceso democrático. ¿Sí? Lo vimos cuando Obama puso su cripta de datos, su gruta de datos, y consiguió ganar la elección. hizo algo fantástico ese ejemplo de minería, está documentado, está muy bien documentado. Se dieron cuenta que era un perfil de gente que si iba a votar a los demócratas, pero que posiblemente no fuera a votar, el voto no es obligatorio en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron? Propaganda de sean buen ciudadano, vaya y vote. Porque si decían votarnos a nosotros, creaba repulsión en el votante. ¿Sí? Entonces, se está consiguiendo que nos parezca que queremos hacer cosas que antes no sabíamos que queríamos. Es tendencioso eso. Lo consiguió también, y es evidente, además tenemos los datos, Trump. Trump hizo una cosa única. No sé si vieron el mapa de cómo terminó su elección para presidente. Trump perdió en la costa este y en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Sí? Nunca había pasado. Siempre era de alguna manera como que la costa oeste, es demócrata y la costa oeste es republicana, y según donde quedaba la raya, quedaba un presidente. Trump perdió en las dos costas y ganó en el centro del medio oeste norteamericano. Consiguió convencer al industrial norteamericano que América primero y que libre de bien de vuelta. Pero lo hizo con mecanismos tales que consiguió que los empresarios convencieran a sus empleados que decían ver bien. Porque el voto del empresario vale por uno, pero sus 1000 empleados son 1000 votos. ¿Sí? Y fíjese el mapa, son cosas muy curiosas que están pasando. A tal punto que ese señor Martin Hilbert, que es un alemán pero que trabaja en Estados Unidos con Big Data, dice que tenemos en este momento la necesidad de reinventar la democracia, ¿sí? Porque si no corremos riesgo de que se convierta en una dictadura de la información. Porque lo simpático de esto es que nos parece que lo elegimos. Ese es el chiste. ¿Sí? Se nos ocurren cosas que no se me ocurrieron hasta ayer a la mañana. Es muy bueno, es muy sutil. Y opera a gran escala. Esto no habla de mí, de vos. Habla de grupos. Pero bueno, los grupos son los que definen las cosas en general. ¿Sí? Entonces, eso son herramientas muy importantes de captura de información. Martin Hilbert tiene un estudio estadístico también que dice que poner 250 clics de me gusta, 250 likes en Facebook, hacen que Facebook los conozca mejor que sus parejas. Y les demuestra por qué. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco apabullante. Esto es el mundo del Big Data. Siguiente. Entonces, vimos que tenemos un despropósito jurídico de esto. Vimos que tenemos un despropósito contable de esto. Yo siento que hay un despropósito técnico por esto, porque me hablan de transparencia, pero ponemos opacidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me pone una herramienta que me va a permitir recopilar datos? ¿Sí? Hamlet decía algo bueno podido de Dinamarca, y a mí me está pareciendo que sentía el olor de acá, que llegaba hasta allá de lejos. Porque es muy, muy amplio, es demasiado, es muy, muy sospechoso. ¿Sí? Una plataforma única, controlada por el Estado, donde hay que poner datos privados de las personas. ¿Sí? Por encima de un montón de leyes. Que si el Banco Ciudad me da una cuenta gratuita, está buenísimo usarla, pero también dice el proyecto que si yo tengo una cuenta en el Banco Ciudad, puedo ver los movimientos de la cuenta del consorcio. ¿Dónde se vio que yo pueda ver los movimientos de otra cuenta que no sea la mía cuando entro al banco? Si yo miro eso, me parece que falló el software. No miro que es una ventaja. ¿Sí? Porque uno no conoce los por qué. Los números no alcanzan a explicar las decisiones de un administrador, por ejemplo. Hay que ver los por qué. Che, ¿por qué falta esta plata? Y mirá, porque vi tal cosa y compré dólares, acá están. Y el tipo lo estaba haciendo para preservar patrimonio del consorcio, no lo estaba haciendo fugando dinero. ¿Sí? Pero el consorcio no tiene una cuenta en dólares, lo tuvo que comprar en el bolsillo. ¿Sí? Por ejemplo, no viene el caso, el ejemplo concreto, cada uno tendrá que verlo. ¿Sí? Pero no hay ningún motivo, ni técnico, ni jurídico, ni contable, para la recopilación de datos que una plataforma así sugiere que se va a hacer. Sigamos. Entonces, tenemos objeciones técnicas y sociales a este proyecto. ¿Sí? Porque, además, he hecho el hacking, ¿sí? Hago trampas en esto. Supongamos que yo soy un administrador corrupto, ¿sí? De consorcio en un momento, yo soy una mala persona, me quieren echar y yo me acomodo, no dejo que mis consorcistas no se informan, porque es fácil removerlo, pero no se informan, no saben cómo, ¿sí? Entonces, yo que soy el jefe de consorcio, soy el que crea las cuentas de los propietarios. Entonces le creo una cuenta a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo, a mi mago y a 5 amigos. Y me pongo que me voten todos bien. Porque está pareciendo que entrar a la plataforma equivale a la identificar a la persona. Lo cual no hay una relación. Porque ¿cómo sé que no alguien me encontró la contraseña que yo tenía pegada en un muy seguro post-it en el monitor y entró por mí a la plataforma? ¿Sí? Entonces, puedo hacer trampas como administrador de consorcio. Puedo hacer trampa como propietario. che, nos juntamos cuatro, qué sé yo, mirá, vamos a decirle a estos abuelos que vienen al edificio que vamos a representarlos a ellos, que nos voten para que sea más ágil y después hacemos tal cosa. ¿Sí? Porque estamos equiparando usuario y contraseña a identidad, lo cual no lo soporta ninguna legislación del planeta. ¿Sí? La identidad no es mi IP, ni mi conexión, ni mi usuario ni mi contraseña. ¿Sí? No tenemos idea de qué datos se van a recopilar, pero pueden ser muchísimos, muchos más de lo que parecen a simple vista. ¿Qué costo tiene mantener la plataforma funcionando? Necesito alta disponibilidad, replicación de servidores, administrador de servidores para que funcionen. No es que uno pone el software a funcionar una vez, lo deja y anda toda la vida sin que nadie lo toque. Requiere mantenimiento, requiere soporte, ¿sí? De dónde los costos son muy grandes, porque además, a medida que se va recopilando información, se va almacenando y tengo que pagar más almacenamiento. Entonces, esto en el tiempo, ¿quién lo sostiene? O sea, capaz que ahora cuesta 10, pero dentro de 5 años va a costar 15, dentro de 20 años la misma plataforma va a costar 20 y no me dio nada nuevo. ¿Sí? Es la misma plataforma, pero se encareció por el uso y por la administración. ¿Sí? ¿Dónde vas a trabajar los datos? Un tema que a mí me preocupa porque yo soy muy partidario de la soberanía de los datos. Sobre todo el Estado tiene que tener a recaudo sus propios datos en el territorio nacional, donde yo puedo accionar legalmente sin tener que ir a los tribunales de Florida, que es lo que me pasa a veces, con donde nadie me da pelota porque soy un sudamericano. ¿Sí? Entonces me deja fuera. ¿Y quién y bajo qué términos accede a estos datos? Porque ninguna parte del proyecto lo dice. Transparencia, ponerlo acá, eso. ¿Y quién los lee? ¿Quién los recopila? ¿Sí? La cuestión es que los datos que se podrían recopilar son de veras muy valiosos. Ustedes recordarán hace no mucho ese pedido que hubo de la Nación para obtener los datos de ANSES. ¿Se acuerdan? Los pide porque no los tienen, porque legalmente no los pueden tener. Si los tuvieran no les harían falta. El Estado tiene que tener nuestros datos filiatorios, nuestros datos impositivos, nuestro DNI, lo que le corresponde a la competencia del Estado. Lo demás es mi vida privada. ¿Sí? Que si yo la quiero hacer pública, y comparto con Jorge, pero Orwell se quedó corto. Orwell en 1984 jamás pensó que nosotros íbamos a comprar las cámaras. ¿Sí? Y estoy publicando que estoy acá con el GPS del teléfono, que están ustedes alrededor mío. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, una herramienta de este tipo, sin la formación adecuada del ciudadano y del usuario, parece hasta riesgosa. ¿Sí? En todo sentido. Entonces, muchas objeciones, sigamos por favor. Entonces, como cosa personalísima, así nos vamos a tomar un café, y después de yo quería transmitirle dos conceptos. La opacidad del software. El software es intrínsecamente opaco y lo que significa recopilar muchos datos aunque no parezcan datos relevantes. ¿Sí? Es algo que sobrepasa la imaginación más paranoica y perversa que tengan todos ustedes sumados. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo? La opacidad es lo contrario transparente. Opaco es algo que no deja pasar la luz. ¿Sí? Es, en ese sentido. Lo usaba como metáfora. Te puedo contar los algoritmos matemáticos para eso, pero son bastante aburridos. Pero es eso, el software es intrínsecamente opaco, no deja ver cómo funciona. El modelo que usamos para analizarlo de afuera es el de caja negra. Literalmente, no sé qué pasa adentro. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Entonces, algunas conclusiones, y son personales mías, yo también me hago cargo de mis conclusiones. Pareciera que esto no soluciona el problema que tienen los contorsistas, a un costo muy alto, creando nuevos problemas y vulnerando los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? La idea es que cada cual saquemos nuestras conclusiones y para eso estamos aquí convocados por la gente de CACIP. Así que yo los invito a que tomemos un café. Muchas gracias.